Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes, querido Ricardo. Acá se me están riendo del otro lado. Si ustedes estarían acá, yo estoy desde la mañana muy temprano, audiencia. Estuve en otro programa que me hicieron un reportaje y estamos riéndonos desde que empezamos. Así que nada, hoy tenemos un día pasado por agua, un mayo que venimos bastante complejo con el tema del agua, frío, llegó aparentemente el invierno. Antes que nada, yo le quería mandar un saludo enorme a nuestro querido amigo, mi querido amigo además, el querido Jorge Lagos. Vení, Jorge, vení pronto. Así que, pero nada, hoy abrimos la mesa, tenemos un montón de información referido a todo, todo. Vamos a ver qué hacemos en una hora. Hoy nos acompaña en este momento la señora Maritza, productora de Legiones, que es el otro programa que está los lunes. ¿Cómo estás, Maritza?
Bien, bien, muy contenta. Muchas gracias. Gracias.
Hacer algunas preguntas. La pudimos sacar de la edición y que nos acompañe en un momento. Está el querido Gustavo, el hombre de la política.
¿Cómo estás? Gusto?
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo te trató el agua?
El agua y el viento frío. Qué ganas de irme a vivir a Brasil.
Sí.
Este clima no es para mí.
A full. Y el hombre de la moto, como nada, el señor Claudio Rodríguez. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Cómo andan? ¿Cómo están? Como siempre, comenzando con el besito a Cataleya, que está escuchando, que está con Coqui.
Bien ahí.
A él le toca con Coqui. Bien, bien, con frío, mitad del recorrido con lluvia, mitad del recorrido secándome, porque ya no llovía más, así que el vientito fresco me fue secando todo.
Los motociclistas.
Ahora estamos con 14 grados, así que está bastante fresco.
Somos sufridos los que andamos en moto, que muchos lo andamos por placer. Le mandamos un abrazo fuerte a todos los chicos que hacen delivery, que trabajan con la moto, que por favor se cuiden en estos días. Porque un resbalón es complicado en la vida de ellos.
La frenada es complicada.
Y un abrazo muy fuerte a la gente del ambiente de la motocicleta.
Y siempre con el viento en la cara y buenas rutas.
Exactamente. Bueno, y de esta forma abrimos el programa. Yo quería abrir, antes de nada, el tema de cansanché con la empanada, loco. Y nadie entendió qué significó.
No, no. Realmente no entendieron el concepto. Y eso es parte de lo que estamos hablando, tanto en Legiones como en Diálogo, que es el razonar, el pensar, el salir de esa matrix donde están todos tomando píldora azul. A ver, tomate la roja y despertate. No son todos, todo lo que hace, todo está bien, todo, o Cristina, o Milei, o Macri, o... No. A ver, el concepto de la empanada es cuántas personas pueden comprar empanada. Entonces, me voy a quedar con el periodista militante Eduardo Feynman, porque ya no es más periodista, es periodista militante, mira, mileísta.
Sí.
Es el nuevo Brancatelli de Milei.
Usted lo dijo.
¿No?
Sí, pienso lo mismo.
Que ayer, defendiendo al gobierno, como lo hace siempre, y a sus políticas económicas, lo cual me parece bien, porque es un hombre libre de elegir, dijo textual: el 80-90% de la gente no compra esas empanadas, Darín. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Que el 80-90% no tiene el poder adquisitivo para comprarlas? ¿Que son pobres o por qué?
Yo creo que es el desestimar y tomar a la gente por tonta. Él lo dijo bajo un contexto de su nombre muy inteligente, más allá que le tengo un gran aprecio a este gran actor. Pero después tenemos un problema que lo hablamos siempre con Gustavo, la idiosincrasia de este país. A ver, en el año que lanzaron al Torino a las rutas, los argentinos les tiraban piedras cuando salió a correr por primera vez. Ahora todo, no, el Torino. Tenemos un problema de idiosincrasia tan grande, de cultura tan grande, que hoy en otros países se nos matan de la risa y fue muy acertado. No nos alcanza el dinero, no entiendo qué es lo que está pasando, dijo él en el programa de Mirta. Y Mirta dijo, soy apolítica, pero no entiendo lo que está pasando tampoco.
Coincido. Yo voté un gobierno liberal, libertario, anarcocapitalista.
Sí, yo
y lo único que veo es un gobierno kirchnerista, con algunas cositas liberales, con algunas cositas libertarias.
El gobierno... dicen que con el tiempo se caen las máscaras. El otro día hablaba en una mesa de amigos, nos dicen, ey, Andrés, pero una reforma tarda 50 años. Y yo digo, no, porque no pasamos una guerra. No. Tuvimos una guerra psicológica de castigo, de que salga la gente a hablar todos los días en cadena nacional, sin avances, y hoy lo vemos reflejado en las lluvias, en las tormentas, que se inundan los distritos, en donde te dicen, no, pero no, ahí están las realidades, el relato.
Nagasaki, Hiroshima... Decime cuánto tardaron en reconstruir todo.
Europa misma, es algo complejo. Hoy vemos también a letradas, saben, hay una jueza que está haciendo reality. Yo digo, hasta me da miedo hoy la justicia en nuestro país. Es como que algo está pasando, ¿no? Gustavo, vos, ¿qué tenés para agregar?
Qué mal que estamos como país, qué mal que estamos, la verdad. Porque realmente, la verdad es que a la gente no le alcanza para pagar esa... Volvamos al tema de las empanadas. Una docena de empanadas, 48,000 pesos.
Perdón, mal que estamos como país y como sociedad.
Ahí está.
Desde ya.
Como sociedad.
Desde ya.
Ese es el tema. Es cómo estamos como sociedad, que todo lo agarramos para el meme en redes sociales en vez de meditar realmente y no rascarse las vestiduras. Decir, che, ¿estamos mal en seguridad? Sí, porque están pasando cosas que son aberrantes en el conurbano. Che, ¿estamos mal en Cava, que era una ciudad que era, a ver, vista por el mundo como una de las ciudades más lindas y en un año y medio no se desarrolló nada?
Pero no lo puedes decir, no lo digas.
No, porque te dicen, a ver, cuando vos decís verdades duelen. Y yo le digo como
no,
una
ya
persona
no duele, ya te mandan la CIDE ahora. Y al Conadamón lo denunció, le intentaron hackear 10 veces el WhatsApp, le intentaron hackear su red social X. Él apunta hacia el gobierno, hacia la CIDE, pero ya lo denunció y todo. Así que, ¿será tan así o no será tan así?
Es así porque la extrema derecha es así en el mundo, no solo acá.
Pero no es extrema derecha de verdad, no saben lo que claro. Es el
bueno, pero se copian.
Es show
en Hungría, Orbán, que es presidente de Hungría, para la gente que no lo sepa, primero destruyó el periodismo libre e independiente, y ahora cambió la constitución para quedarse eternamente como presidente. Entonces, esto es gente de extrema derecha. ¿Qué es lo primero que hacen?
Dictadores.
Bueno, dictadores. ¿Qué hacen primero?
Tiranos.
Combatir al periodismo libre e independiente, aquellos que opinan diferente.
Bueno, lo mismo hizo el kirchnerismo. Exacto. O sea, yo no estoy viendo kirchnerismo, no estoy viendo otra cosa.
De derecha, mi estimado Claudio.
La patrulla. A ver... Es lo mismo,
sí.
De derecha o de izquierda, es lo mismo porque...
Es populismo.
Los de izquierda, ¿qué te hacen? Te prohíben hablar a la derecha. ¿Y la derecha qué hace? Prohíbe hablar a los de izquierda.
Exactamente.
Pero yo no estoy en la izquierda, yo soy liberal de centro-derecha.
Y así pasaron...
Conservador. Al que le gusta bien y al que no lo mismo, soy libre de opinar y no soy cuca, no soy mileísta, a pesar de que lo voté, pero tengo libertad. Soy libre.
Y así se pasan los años y nuestra república no repunta, porque siempre se vieron bien River o Boca, o el Calamar, ahora. Ah, todos son de buenas, las primeras son del Calamar. Ey, che, pongámonos un poco serios, somos adultos, tenemos que ingresar a la nueva etapa global, que no lo esté haciendo la Argentina, no lo puede lograr por este nivel de idiosincrasia que hablamos siempre.
No hay lugar a la opinión.
¿No? ¿No?
No hay lugar a la opinión. No hay lugar al análisis.
A ver, pero tampoco no hay resultado, porque si por lo menos harían las cosas, yo quiero ver una provincia de Buenos Aires con rutas seguras y no la veo.
A ver, con el tema de las empanadas, he leído, fíjate qué nivel de ignorancia que estamos manejando en la sociedad, qué nivel de estupidez humana. No, porque Darín es cuca y esto lo hace por los sobres. Entonces yo le respondo en redes sociales. Darín tiene un patrimonio estimado en 245 millones de dólares. ¿Vos te parece que va a necesitar un sobre? No, pero no lo hace para él, lo hace para la hermana. idiota, la hermana está muerta.
Falleció con todo el dolor del alma.
¿Le va a llegar los sobres
al otro mundo?
Al cementerio. No. Ese es el nivel de intolerancia, de ignorancia que manejamos hoy.
A mí me ha pasado de juntarme con gente. Vamos a hablar de la idiosincrasia argentina y cómo nos ven afuera. De sentarme con gente que nunca vio una moto, siempre lo digo, y opinan de la fabricación y te discuten. Me ha pasado en un lugar muy familiar que me discutía, y voy a decir, no, pero mira que esto es así, y terminan discutiéndome y a los 3-4 meses resulta que era real y te dicen, ¿sabés que tenía razón? Entonces tenemos un problema.
Raro que te digan tenía razón.
No, porque yo los chuzaba.
Costumbres argentinas.
El argentino es como, ¿se acuerdan el contra de Calabró? Okay. Terminamos siendo esto en Sudamérica. Ayer di una vuelta por una exposición que vieron algunas fotos de ustedes y la verdad que me quedé con mucha tristeza saber que hay países limítrofes que hoy fabrican aviones a reacción, Embraer, submarinos, y nosotros tenemos que andar mendigando por vehículos usados viejos, en donde se politizó.
Está se a la politizó. Venta o se vendió o se privatizó los astilleros donde se construyeron el Lara San Juan.
Entonces es
que hay una historia detrás del Lara San Juan, del Lara Santa Fe.
Sí, mejor no.
Que, o sea,
bueno.
El mantenimiento de media vía se hicieron en lugares diferentes. Sí, por eso uno sigue navegando y el otro se hundió.
Sí y no. Hay una historia detrás que es un poco más amplia, más compleja.
Y después ves a un gobernador que te dice, aguante la libertad. Yo pensé que era una edición y la tuve que ver como 4 o 5 veces. Y digo, pero si vos estabas peleado a muerte.
Yo pregunto una sola cosa. Una sola cosa pregunto. ¿Existen los partidos políticos hoy?
No. Lo que pasa es que no saben defender y crear su identidad como partidos.
Es que no existe para mí un partido político. Porque...
Te cuento.
¿Qué dijo Milei de los radicales? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo Milei de los radicales?
Sí.
Bueno, ahora se están juntando con los radicales para ganar
la provincia. Sí, sí,
la
sí.
La provincia.
Ah, mira,
¿qué habló del PRO? Maravilla del PRO. Hoy el PRO es una basura que lo tiene que aplastar y los quiere someter.
Vengo de, ustedes saben, y a la audiencia, de un sistema de industria, ¿no? Sí. Golpeada, castigada, para que la audiencia sepa, de emprendedores castigados y golpeados.
No lo puedes decir eso, te van a mandar
pero silla. Es lo que me pasó, yo no puedo dar trabajo a la gente, a los chicos, nada.
No puedes decir eso porque te van
bueno,
a mandar.
Bueno, que vengan, que vengan y si tengo
así
hacer,
tenemos que estar,
me volveré un mártir chicharra. En las redes. Y resulta que cuando me meto a ver qué es lo que pasa en política, otro me dice, si opinás así, entra a política. Y dije, a ver, ¿qué pasa? Y empecé, por eso soy muy curioso, a ver. Resulta que los partidos políticos son de 4 o 5 personas en el país. Y después se ramifican, y después hacen negocios, y después pasa lo que pasa. X cantidad de dólares, vos comprás la candidatura y vas y jugás. Pero vos lo haces no por la gente, esta gente que yo conozco. Lo hacen por una cuestión tipo industria. Y eso... Decir, ¿y cómo vamos a salir adelante? Y después te ponen legisladores que no entienden nada, que hacen leyes. Tuvimos gente, ¿cómo es? En ministros de transporte, que no hubo ninguna ruta segura. Y tengo amigos que han muerto, todo destrozado, está todo abandonado. Eso duele. Y la gente se despertó y ahí está el fenómeno, que la gente no quiere ir a votar. Decís, che, pero no, porque nunca estuvieron. Hoy veo personajes políticos, vos Gustavo que sabes mucho más de política, eso sí. Es un hombre muy vehemente, vemos personajes que estuvieron siempre. ¿Cómo hacemos con los que estuvieron siempre?
Es que no se quieren ir, ese es el problema.
Hay un señor Calvito, lo digo con mucho respeto, que primero estaban re amigos con el presidente y ahora están en las redes como las vedette. Yo para eso voy al Maipo para ver pelea de vedette.
Bueno, ¿viste acá en la esquina de la radio los carteles?
Sí.
Cristina 2025.
Sí.
O sea, este país es increíble.
Sí, sí.
Es increíble. De condenada, de que le van a pedir 6 años, que de los 6 años lo van a pedir 12, que la van a proscribir, que lo fueron, que Pichetto que la protegió.
¿Y la
Pichetto
gente...
que la protegió se fue con Macri, que Macri después.
Y la gente que votó,
no.
Una motosierra como yo, toda mi familia, la gente de industria, para que hicieran las cosas bien.
Y está copiando el modelo Cristina.
Y a 1 año y 6 meses, ¿no? Llevamos,
más o menos, sí.
No estamos viendo eso. Que no. Hayan cambiado, que hayan dejado gente sin trabajo, del sistema vos no puedes sacar X cantidad de gente, porque ¿dónde le insertas?
A ver, si la motosierra existe y están cortando cajas y cochoreo, curro, todo bárbaro, que es la nuestra, porque eso es lo que pagamos de impuestos nosotros, porque es la única recaudación que tiene el Estado, son los impuestos. ¿A dónde está esa plata? A mí no volvió.
No.
A mí no volvió.
Se va para otro lado, entonces.
Y bueno, a veces.
Y como ciudadano cansa ya...
Habría que ver si hay alguna cafetería en Miami o una cafetería por allá por España que por ahí esté recibiendo pagos de mercadería argentina, ¿no?
Y como ciudadano ya cansa esta cuestión de política, que es una que es vieja, tiene ya 80 años, divide, reinarás, toda esta historia. Cansa de ver políticos desde la época de Tato Bores. Cansa ver jueces desde hace muchísimos años atrás.
Lo que cansa es que se sigan yendo del país los chicos.
Ahí está, me lo sacaste. Me robaste la frase.
Eso es lo que sigue pasando. Hay mucha información que no sale, que no llega de las provincias hasta acá. Y si uno se interiorizara un poquito más en las provincias, lo que está pasando en las provincias, no en todas, ¿no? Pero, en general, creo que tomarían dimensiones de cosas que hoy están ignorando.
Sí, seguro, sí.
Ataques desde el lado de Paraguay hacia Argentina.
Vi un par de videos que pensé que eran simulaciones.
No. Hay ataques donde hasta uniformados argentinos fueron tomados de rehenes, le tomaron la comisaría, le robaron del puesto... armas, y acá salió. No, ¿vos lo viste en los grandes medios?
No, acá no sale nada.
Bueno, después te lo paso con los medios de Paraguay, porque en Paraguay salió publicado.
¿Y qué hacemos con toda la gente, la gente de seguridad, la gente? Siempre decimos lo mismo y siempre caemos en lo mismo. Y por eso ya la gente se cansó, como decimos siempre. A ver, con una mano en el corazón y duele, no les podemos creer a nuestros funcionarios, a quienes les pagamos el sueldo. Yo me acuerdo que decía, voy a sacar a la casta, vamos a hacer esto, vamos, está bien, te va a llevar tiempo. ¿Cómo hizo Bukele? ¿Cómo lo hizo eso? ¿Cómo
lo
logró?
Que vos decís que no le creemos más, se vio reflejado en CABAC en las últimas elecciones.
Sí.
Con un 50% de gente que no fue a votar directamente. Prefiero que me meta una multa y no cometer el error de darle un sufragio a tal o cual candidato.
El tema es que somos, los argentinos todavía somos muy, muy ovejas, les creemos o les creíamos, y con esto último ya no les creemos, que había una grieta, sí, la grieta siempre estuvo, pero ¿quiénes son? La gente de bien, el contribuyente contra el sistema político hoy.
Pero ¿quién? A ver, ¿quién es la gente de bien? Porque el gobierno habla de la gente de bien y darle a la gente de bien. Yo no soy gente de mal, yo soy gente de bien, pero... A mí la luz me subió, el gas me subió, los alimentos me subieron. A ver...
La gente de bien es el laburante, que a las 5 de la mañana está en la parada del colectivo para ir a trabajar.
Yo te pregunto, ¿cuánto es el salario mínimo?
300 y algo.
308.000 pesos, ¿no?
Sí, no alcanza.
Bien. ¿Cuánto es la canasta básica?
1.200.000.
Entonces vos tenés que trabajar. Para salir adelante hay que trabajar.
Exacto.
Bien, explícame, ¿cuántas horas tenés que trabajar para llegar a 1.200.000? 32 horas por día.
Es imposible.
Para juntar 4 salarios mínimos para poder llegar a 1.200.000. O sea...
Lo que pasa es que van pasando los gobiernos y no actualizan el monto del salario mínimo.
Porque... No, pero te dicen que subió, que le ganó, sí, la inflación, que le ganó... Imagínate esa persona, tiene que trabajar solamente 1.200.000 para la canasta básica. ¿Y si tiene que alquilar? O bueno, sea, pero... tiene que laburar 40 horas por día para tener un alquiler, con suerte, de 300.000 pesos. O sea que necesita 5 salarios mínimos para no ser pobre, o, en su defecto, conseguir una mujer que haga, una mujer o un hombre, depende del tipo de pareja que forme, tienen que conseguir 5 salarios mínimos entre los dos. O sea que uno va a hacer 3 trabajos, el otro va a hacer 2. O sea, uno va a trabajar 16 horas, el otro va a trabajar 24, para poder alquilar y poder tener una canasta básica de 1.200.000. O sea, yo pregunto, ¿no lo ven? O sea, ¿nosotros somos idiotas?
Creo que nos quieren hacer tomar con esto de esta falsa derecha, porque no es realmente, la derecha tiene otros conceptos, hay otro formato, y...
No, pero esto no es derecha.
No, esto no.
Esto no es derecha, esto es torcido, no es derecha.
Esto es...
Porque si vos me estás comparando Locati, una empanada con un Porsche, o sea, y la gente lo aplaude por comparar una empanada con un Porsche, o sea... Estamos todos locos porque, a ver, un Porsche es un elemento de lujo, una empanada es un alimento, es comida.
A ver, no, pero el problema es...
¡Comida!
...que en las esferas de gobierno es el ego. Los está destrozando el ego. Hay un desarrollador psíquico, no voy a ir a ese lugar, que hoy les está quemando la cabeza y no está siendo compatible con el sistema social. Que la gente está esperando, no una migaja, que las cosas sean un poco más, a ver, llevaderas. A ver, una
previsibles,
alegría.
Previsibles.
Tal cual.
Porque no podés planificar nada, no podés pensar hasta cuándo te va a durar tu salario, porque cambian todas las cosas.
Y que no tengas un imprevisto.
Exactamente.
Estamos
Se
hablando,
te quemó la heladera, el lavarropa.
Canasta básica y alquiler. Pará de contar. O sea, si una empanada se convirtió en un elemento de lujo, estamos todos locos.
¿Y cómo entonces harían las grandes industrias, o si alguien quisiera venir a invertir, realmente invertir al país? Esto es muy complejo a donde nos han llevado. Yo no sé si es por falta de inexperiencia, por delirio, por esta cosa de que a veces el ser humano es corrompido porque ahora yo voy a mandar a mí. Y son 4 o 5 años que nos tienen, así me dicen, que Ricardo está desde la mañana manejando este barco, así que vamos al corte, Ricky, y en la próxima continuamos.
Yeah.
volvimos después de este bello tema. Bueno, acá vamos a ir con nuestra entrevistada, Marisa. Nada, ¿vos qué pensás de los chicos que se están yendo del país, que la ven complicada?
Y yo entiendo que van, entre comillas, con la ilusión buscar una vida mejor. Porque yo soy una de ellas que hice, que fui de mi país, no por diversión, no por aburrimiento, ni nada por el estilo. Vamos en busca de tener un poquito menos de hambre, digamos. Pero hay muchos chicos que no tienen idea de eso. Por ahí va y se choca con otro peor de lo que tienen. Porque, no sé, por inexperiencia, por inocencia, como quieras llamarlo. Porque ir lejos de tu casa, de tu país, de tu familia, no es fácil. Deja tus hermanos, tus padres, tus amigos, toda una vida atrás. Y tener que ir a empezar de cero, de nuevo, que no es fácil.
Es muy complejo y yo lo veo en los chicos, las familias quedan cortadas como si hubiese pasado una guerra, como fue en la Segunda Guerra Mundial con nuestros abuelos, sí. O en la primera que vinieron, dejaron familia. Esto es como vivir, a ver, no quiero ser tan tremendista, pero es como una guerra. A ver, en el conurbano tenemos un problema encubierto de la violencia, no hay justicia o no puede operar la justicia o algo impide.
Pero
¿no?
Vos lo escuchás a Kicillof y te dice que la lógica que usa por primera vez tiene sentido. Dice, Burrich dice que los homicidios bajaron. Entonces, ¿cómo es que los homicidios bajaron en todo el país y en la provincia de Buenos Aires solamente subieron? Entonces, el baño de sangre que dice el gobierno que pasa en la provincia de Buenos Aires no está pasando y Burrich dice la verdad o está mintiendo, o nosotros decimos la verdad o nosotros estamos mintiendo. Palabras más, palabras menos, son palabras de Kicillof. Ahora, la realidad que se vive en el conurbano no es ni la que dice Burrich y mucho menos la que dice Kicillof.
Yo, como desarrollador, pienso, ¿qué irá a pasar de acá a 5 o 10 años? ¿No? ¿Qué país? ¿Hacia dónde? Porque no estoy viendo el horizonte. Y no es que sea ni deprimente, ni mala onda. Al contrario, yo sigo desarrollando acá en el país. Pero hoy, cuando vas a ver un proveedor o lo que fuera, te dicen, no, sí, los chicos. Hoy tuvimos una reunión acá en la radio y fue un tema. Gustavo, vos habías preparado un informe que habíamos dejado para de la semana pasada. Veníamos como era para recordarle a los oyentes.
Sí, nuestro compañero Adolfo Litardo nos había comentado que la diputada Marcela Pagano presentó un proyecto de ley para que los colegios de profesionales pasen al ámbito nacional, que desde ya es un problema de caja, porque la misma Marcela Pagano publicó en su cuenta de X que los profesionales pagan en concepto de matrícula, aportes y servicios obligatorios 486,000 pesos al año. Entonces, esto es un tema de caja, mi querido Andrés, que las cajas, en vez de pasar por los colegios de profesionales, las quieren pasar al Estado. Y ya cuando lees el proyecto de ley, que yo acá tengo un informe de un colegio de abogados, ya en el artículo 1 te das cuenta que es inconstitucional la ley. ¿Por qué? Porque la titularidad de la regulación y control de los profesionales recae en las provincias. O sea, ya en el artículo 1 ya la ley es inválida. Así es.
Básicamente lo que decía la otra vez, que es lo que yo estaba diciendo, las provincias tienen autonomía y no podés ir a decirle, no, mañana te voy a afanar la caja y me la voy a quedar yo, porque ellos tienen su propia constitución.
Claro. Pero eso, ya te das cuenta de que la señora diputada Marcela Pagano no está a la altura de su cargo, porque ni siquiera leyó la Constitución, porque eso que estamos hablando, que las provincias tienen injerencia en esos temas, lo dice claramente en el artículo 121 de la Constitución Nacional.
Bueno, si vamos a nombrar, tenemos Lidia de Moines, tenemos Saracho, tenemos para elegir, pero Pagano, ¿a qué partido pertenece?
A La Libertad Avanza.
No creo, porque en La Libertad Avanza no la quieren, la tratan de traidora, la tratan de todo.
Bueno, esos son los problemas internos que ellos tienen.
Lila Lemoyne le tiró agua en la cara, la otra le hablaba con el micrófono en el medio del Congreso. Bueno. O sea, un poco más se agarran de las mechas y se revuelcan en el piso.
Qué vergüenza.
Una piscina de lago había que, de barro había que poner ahí,
qué
¿no?
Vergüenza. Pero bueno.
Y no están a la altura, ¿viste?
Eso es lo que.
De su cargo.
Yo creo que el drama. El drama que hoy tenemos en la República Argentina es que nos dimos cuenta, nos despertamos a estas formas que hoy, y yo prefiero reírme porque es gente que no está preparada. Mira, el otro día me vi algo que decía la cosa violeta, no sé de dónde, llamaba a emprendedores, pyme, y los que iban a dar la charla nunca habían agarrado un destornillador. Es decir, leyeron o vieron un tutorial. Y hoy tenemos este problema, que el argentino todo lo arregla en un bar y piensa que sabe más que aquel que sí hizo. Entonces, sí.
Y la Argentina es un país tan hermosa, tan sí. hermosa. Para mí es uno de los mejores países del mundo.
Sí.
Yo hasta he discutido con personas que son realmente de acá, que yo defiendo a muerte la Argentina. Pero hoy en día, como se ve, realmente es tristísimo. Hay muchísima hambre, muchísima criatura que ni siquiera no tienen un pedazo de pan para comer antes de irse a dormir. Es triste.
Esto no es de ahora, esto hay que ver que viene de hace mucho tiempo.
¿Cuántos años hace que estás en Argentina?
Por lo menos 30 años.
Y bueno,
nunca vi esto, nunca viví.
Esto fue año a año sistemáticamente para el bienestar de algunos. Yo soy hipernacionalista, me pude haber ido del país cuando nos invitaron para ir a desarrollar la industria a otro lado y me quedé con la gente para que no pierdan sus desarrollos y todo lo que habíamos hecho. Y la verdad que duele, porque a mí me encanta la Argentina, me encanta nuestra idiosincrasia. Amo. Yo adoro Cava, adoro la provincia de Buenos Aires, pero verla en este estado son cosas que duelen. Y entre nosotros no tenemos grieta. Nosotros los argentinos, cuando hay una catástrofe como fueron las inundaciones, sacamos lo que no tenemos para ayudarnos entre
solidario,
sí.
Solidario al máximo.
La gente del campo, que le mandamos un abrazo a Jorge. ¿Cuánto trabaja esa gente a sol y sol ahora con las inundaciones? Perdieron todo.
Y eso es algo que veníamos hablando acá en este programa.
Por eso se lo dejé a usted en bandeja.
Hace un par de meses atrás.
No lo quemé.
No.
Queremos hacer un programa que sea, a ver, para abrir conciencia y no es de crítica. Y las críticas son constructivas. Acá no es ir contra nadie. Es decir, che, muchacho, vamos a bajar un poco la realidad. Tratemos de ser empáticos entre todos socialmente. Dejar de lado el River y Boca. Sirve nada más que para la cancha.
Por lo menos sabemos que los políticos nos escuchan.
Sí.
Porque cuando tiré un plan de gobierno diagramado por mí...
para la gobernación...
¿Te acordás? Para sí, la gobernación.
De la provincia.
Al toque salió Esper copiándome el mismo plan de gobierno, diciéndolo en la tele.
Perfecto.
Después Puyaro salió a decir, preparar los chicos para el 2050, que lo vengo diciendo hace rato. Salió un montón de gente. O sea, está bueno que lo escuche, pero nunca escucharon cuando les dije hay que hacer un seguro para desastres naturales para el sector productivo, que está el campo. No podés fundir el campo.
A ver, nosotros presentamos, sigo siempre, con esa carpeta para el 2050, pero era inmediata la carpeta, y no le dieron bolilla, que es para preparar a toda la ciudadanía lo que son las nuevas tecnologías, las nuevas ciudades de 15, las ciudades de 15 minutos. No es que vos no vas a poder salir de la ciudad. Tu trabajo tiene que estar en ese plazo. Vos podés ir con una bici, con movilidad alternativa, podés ir caminando, corriendo, con medios de transporte como la gente, y hoy quedamos afuera de lo que es el mundo. Y no es la Agenda 2030 que algunos me dijo, vos, no, porque hay cosas muy buenas que vienen.
Yo no solo soy nacionalista, no solo mato y muero por mi país, no solo he dejado mi sangre tirada en la tierra de este país, sino que además hoy estoy aburrido de esta sociedad.
Es que, a ver por ahí
si
los
fuera
oyentes...
por mí, donde pago todo el total de mis deudas que tengo, porque, o sea, estamos tan bien, que, viste, me sobra la guita, entonces tengo deudas. Donde pague todas mis deudas, yo te digo, hasta agarraría mis cosas y me iría a otro lado.
Pero,
a Paraguay me voy.
Vamos a hablar a la audiencia, vamos a hacer un repaso. Jorge Lagos proviene de la productividad del campo, es quien en la sociedad generan comida. El señor Claudio proviene de la seguridad social, si podemos decir, ¿no? Es quien está ahí, sí, sí. Poniéndole el pecho a las balas y la ha pasado muy mal. Gustavo, vos has estado en tema de pymes, caminando...
Sí, pymes industriales hasta que me cansé y me dediqué al periodismo.
Y las pequeñas pymes, que es en donde se generan. Bueno, vos, Maritza, también venís caminando a full.
Sí, sí.
Y total. Hace 30 años trabajando. Yo vengo desde el sector pyme desarrollador. Amo la provincia, como digo, amo este país, amo... Pero hoy duele esta dicotomía social que tenemos. Pero claro, ahora aprendimos a ver perfiles. No sé si fue de esta radio, no sé dónde salió, que cuando vamos a ver un político, yo quiero saber quién es. Y cuando veo que no les suman carpetas...
Ya no miran eso.
No, pero la gente que somos los pequeños emprendedores, desarrolladores, empezamos a hacer investigaciones a ver quién. Y cuando vos ves que no hay proyecto, no hay esto, no hicieron esto, ¿y qué pasan de banca en banca o de partido en partido?
Ah, de cargo en cargo.
O van por un cargo. Yo estaba viendo a gente de allá de Pilar que... tenían una ciudad, en Pilar era una ciudad productiva, hoy no lo es más, porque fue tanta la persecución, ese ensaño, esa grieta que quisieron formar en 20, 30 años que estuvieron de poder, que muchos votamos que no queríamos más esa grieta, queríamos libertad de trabajo.
¿Querés una solución rápida?
Ojo, porque ¿qué rápida. Solución vas a dar?
No, es una solución muy simple, muy rápida. Y vas a ver cómo... si realmente este es un gobierno que quiere que las cosas funcionen bien. Muy simple y muy sencillo. Poner una justicia fuerte, independiente, controlada, elegida por el pueblo. Y después, todo acto de corrupción es delito de lesa humanidad.
No, pero no lo quemé.
Y tienen que ir preso, perpetua, sin posibilidad de salida. Porque si vos robás del Estado, de nuestros impuestos... Una persona va a morir por falta de medicamentos, otro va a morir por falta de alimentos, otro va a morir por asistencia médica. Entonces están matando personas. Y no necesitas balas para matar personas.
Por eso los chicos se van. Ahora yo pregunto, ¿no será un plan un poco más elevado, como hablamos en Legiones? ¿Un plan un poco más elevado de sacar gente, sacarla del país con estas cuestiones de que no funciona? Y es raro que un país no pueda funcionar teniendo todo lo que tenemos. Tenemos los mejores cerebros en el país, en las universidades, tenemos semilleros de chicos hiper, que saben todo. Y
¿quién lo financia? Los padres Estado, no pueden.
No, el Estado financia, pero ¿qué pasa? Los chicos se van porque ven que no hay un futuro, ven que las cosas no están funcionando.
No, el Estado financia el estudio.
Sí.
¿Y el posterior?
No.
¿Ah?
No.
¿Quién
no.
lo financia? Tiene que ser algún privado, y privados acá, a ese nivel de financiamiento, no hay.
No hay.
Entonces tienen que ir afuera a buscar financiamiento.
O a desarrollarse como personas.
Claro.
Entonces, tenemos hoy un país que podemos desarrollarnos en ganadería, agricultura, hay muchas empresas muy importantes en este país que hoy están pensando, como dice... Adolfo Paz Quezada, que les mandamos un abrazo enorme, que él es un sabio este hombre cada vez que sale al aire. Mientras no tengamos jurisprudencia industrial,
seguridad jurídica.
Y seguridad jurídica, no vamos a poder repuntar. Y tenemos una de las... Yo adoro este país, pero y si pudiéramos tener un poquito más de justicia, en donde la justicia nos veamos reflejados todos los argentinos, para eso lo votamos al presidente que hoy tenemos. No importa después quién se subió o quién no, porque sabemos que los cargos
no
se
a mí
caen.
A mí me importa quiénes suben o quién no, porque son parte de esa corrupción.
Sí, pero también hay un sistema de limpieza. Ojo, ahora cuando uno empezó a indagar, yo empecé a indagar en el distrito, dije, esto lo manejan tres personas y vos tenés que cerrar a tres personas, entonces yo nunca voy a ser libre de poder seguir desarrollando. Entonces entramos en este cuestión de feudalismo, como se ve en algunos lugares de la Argentina. Y es triste. No hoy, a mí me duele que hayan cerrado los sistemas de las obras públicas.
A mí lo que me duele es que hayan cerrado mentes.
Bueno, pero a ver, vos cerraste sistemas públicos, ¿no? De obras. Las pudiste haber auditado y las terminabas.
Eso es parte de cerrar las mentes.
Y sí, y no está bueno. ¿Tenés un lío dentro de tu casa? Empezás a liberar los lugares que necesitas. ¿Qué primero necesitas? La cocina y el baño.
Sí.
Y después empezás a liberar y después vas al parque. Yo sé que este hombre, nuestro presidente, tiene un drama terrible. Sé que también puede estar solo. Y tiene un grupo de laderos que a veces suben los laderos y...
Bueno, pero a ver, vos antes de meterte a un proyecto, creo que tienes que considerar quién está al lado tuyo, quién te va a acompañar, quién va a poner el pecho, quién va a hacer esto, quién va a hacer aquello, quién va a hacer lo otro. Porque yo me supongo que si vos te pones a fabricar bicicleta, bueno, vas a tener uno que fabrique el cuadro, sí, uno que sepa soldar, uno que sepa pintar, uno que sepa dónde comprar las cubiertas más baratas, pero resulta que vos te pones a fabricar bicicletas y lo haces con palitos de helado.
No,
bueno, entonces, a ver, y las ruedas las haces cuadradas. Y, ah, esto tiene que funcionar, y hay un grupo, un séquito, que dice, ¡viva las ruedas cuadradas!
Son los que comen con ellos. Pero, como pasó en el antiguo gobierno, que les quieren, que decían, vamos a pasar la motosierra, son los mismos, es decir.
Pero la gente los no se da cuenta de que están comiendo con ellos.
No, porque es un negocio. Es lo que vemos de afuera los ciudadanos. Estos son los ciudadanos,
de decir, hablamos, ¿eh? Basta, a ver, yo no creo que la rueda cuadrada sea mejor. O sea, no puedes dudar, no puedes generar esa duda, esa pregunta.
Y después tenés esta locura de jóvenes de la generación de cristal que salen a... por las redes te bardean esto. Es decir,
por eso, te bardean porque te dicen que las ruedas cuadradas son mejores.
Entonces estamos igual que con... ¿No será que la política se reformuló, se reinventó? Los que eran antes de la Cámpora, hoy son estos.
Son lo mismo, o peores, porque son más ciegos, son como burros con la zanahoria. Y dicen, ya la voy a comer, ya la voy a comer. Y no miran a los costados.
Claro. Son como los termos, algo así vos estás diciendo, son como los cabezas de termo que decía.
Claro, unos son termos norteamericanos, los otros son termos chinos, pero es lo mismo.
Falta, sí.
Para mí son los chicos que siguen viviendo bajo techo mamá y papá, sí, y comen de la olla de mamá y papá. No tienen ni idea lo que es pagar una boleta de luz, nada.
O son ñoquis del Estado, mantenidos.
Como tropa, para arengar a aquellos, como hablábamos ayer en el programa Legiones, que lo que han hecho con la inteligencia, pseudo inteligencia artificial, que es un algoritmo, y muchos viejitos le creyeron ese algoritmo de lo que decía una persona que nunca dijo. Y nos tienen engañados con esas cosas cuando hoy tenemos problemas serios. Serios en salud, serios en un montón de situaciones. Los jubilados...
En seguridad, en educación, los pibes no saben, no entienden lo que leen.
A ver, pero ¿hace cuántos años venimos así? ¿Cuándo vamos a cortar este mira, fracaso gubernamental?
Está Schwarzenegger diciendo que tienen que hacer un curso de esto, aquello y lo otro para poder entrar a trabajar en el Estado. Tienen que tener idoneidad. A ver, yo quiero los títulos de los ministros que están ocupando cargo para tener idoneidad. A ver, no la tienen. No la tienen y están despilfarrando la nuestra, comprando, que compran esto, compran armas, que desplazan tropas para acá, tropas para allá. Eso es gasto. ¿Sí? Y ese gasto es obsoleto, ese movimiento, y no se justifica.
Pan y circo como pasó en otra gestión.
Claro, y no se justifica.
Es decir, lamentablemente esta gestión empieza a tener una deriva hacia lo que fue la otra gestión. A ver, hoy tenemos este sistema de jóvenes que no le están encontrando la vuelta al sistema, o están enviciados, o se les subió el ego que somos los mejores. Era como, ¿a quién le escribían el diario? Ustedes que son un poquito más grandes, vos, Gustavo, sabes. ¿A qué presidente le escribían el diario para decir que estaba todo bien?
A Irigoyen.
Y bueno, el diario de Irigoyen. Hoy creo que es eso, nosotros somos los mejores. Vas a la provincia de Buenos Aires, claro. Ellos por ahí van a un country, por ahí van a un lugar... Bien, tienen seguridad. Y vos ves un chico de 20 y pico de años que va a laburar con su bici y se la no la puede usar porque se la roban.
Pues fíjate hasta qué nivel llegamos, ¿no? Hay que odiar a los periodistas. Y yo pregunto, cuando estaba Cristina, ¿se odiaban a los periodistas kirchneristas, militantes? Bien. Ahora hay que odiar a los otros periodistas, a los kirchneristas, porque hoy como no está el kirchnerismo, hay que odiar a los otros. Entonces, a ver, esto no es un juego de niños.
Mira, me hace acordar, ¿vieron la red de Facebook? Todos tenemos un Facebook, una red social. Y en un momento, cuando vos ponías algo en la época COVID, que no lo podía, había cosas que no se podía decir, te la bajaba Mark Zuckerberg. Y es lo mismo, vos no podés decir tal o cual cosa, entonces me decís, che, pero aguante la libertad, pero yo te digo, che, hay... pozos allá en la esquina de mi casa y te van a decir, no, eso es de la otra, no, antes era peor y siempre claro. Vamos atrás.
Sí.
Tenemos que tener una mirada hacia el futuro. El planeta va hacia el futuro y hoy no la estamos teniendo.
O sea, yo tampoco, no la veo. No están ni siquiera viendo el presente. Porque vos escuchás, cualquier periodista de estos militantes, lo miras a Trebuch, lo miras a Kavak, lo miras a Feynman, lo miras a Mahul, y te dicen, suponete, ¿no? Dicen, no, pero el caso Libra. Ah, pero Massa lo que hizo. Ah, pero Cristina.
Y tendrían que estar,
pero no dicen,
juzgados por la ley.
A Macri, como decían antes. ¿Por qué? Porque es el mismo ministro de Economía. Entonces no pueden decir a Macri. Sí. Ah, pero Macri, ¿viste? No, ya no lo dicen,
acá,
claro.
En diálogos, el tema es dialogar, o sea, no de lo que nos molesta, sino lo que nos gustaría que suceda, que es tener un país, una república operativa, un país, una república que pueda comercializar todos sus productos desde un emprendedor a esos pules de campo enorme, a todo lo que tenemos para comercializar con el afuera.
Ayer había uno que yo le decía, el tema es dónde va la plata, la nuestra, ¿a dónde va?
No sé.
Y los precios de las cosas. Y me dicen, pero vos no sabés nada, vos sos un cuca, y como cuca, termo, vacío, dice, no ves que las inversiones que llegaron a acá, nombrame una. Bueno, acá tenés una, me pasa una noticia, fulano de tal, posiblemente invertiría en Argentina.
A ver,
le digo, ¿eso es una inversión? Le digo, conocer los tiempos de verbo, saber lo que es el futuro, la posibilidad, lo que ya lo tomas como una inversión.
Claro, en potencial lo están diciendo.
O sea, es ignorancia suprema la que estamos viendo.
El gobierno, si hubiese querido, yo no voy a ir, pero al sistema, vamos a hablar del sistema. Si hubiese querido que funcionara, no hubiesen traído autos de Asia, me encantan. Los hubiesen, a ver, le hubiesen puesto el impuesto a ellos y se los sacaban a los que producen acá, que acá hay la industria del plástico, industria terminal automotriz. No, a ellos vos les vas a cobrar el 70% de un vehículo y al que viene de afuera le vas a cobrar, no le vas a cobrar. ¿Qué? Entonces vos decís, ¿lo termina pagando quién? Aquella persona que quiere comprar un auto que después lo tiene que tributar, ¿quién es lo que no vale?
¿Dónde está el modelo Trump? Trump está apostando al nacionalismo.
¿Sí?
Por eso pone a todo lo que venga de afuera, le pone aranceles. Acá están haciendo toda la inversa. Le están regalando toda la guita a los de afuera que vengan con 2 mangos con 50 a vender sus mercaderías acá, y al local le están diciendo, no, vos no vas a poder competir porque vas a pagar 20 mangos con 50.
Ayer había una persona que me dice, habíamos ido a comer a un lado y me dice, mira, la verdad que no hay pollo. ¿Cómo que no hay pollo? No hay pollo.
Ay, ¿querés? Te traigo desde Brasil.
No, pero lo mandaron de nuevo para Brasil porque tiene una gripe, qué sé yo, todas estas historias.
Ah, pero está entrando igual, ¿eh?
Ah, bueno, pero ¿y nuestros productores? ¿Y nuestros productores? ¿Por qué no pueden comercializar? Porque tenés que el combustible, cargas sociales...
Porque son... A ver, ¿cómo lo describí? Porque son casta y no bajan los precios y no quieren trabajar a pérdida los productores. Son malas personas, son basura humana, excremento.
Y los municipios...
Mañana va a decir, quiero las retenciones del campo. Y va a decir, son buenos los del campo.
Claro,
¿eh?
Entonces
hoy
pasa,
te diste que son excremento.
¿Cómo chau me dicen? Chau, chau, adiós. Ya se nos va la hora. Pasamos, bueno, gente, será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Yo me despido. Gracias a todos los que me quieren. Good show. Buen programa. Jorge, la semana que viene acá, ¿eh? Besitos.
Besito a Cataleya, hermosa niña de la casa, y Coqui, que lo está cuidando como un toro. Nos vemos en un ratito. Beso.
Yo no voy a mandar un saludo, voy a mandar una recomendación para los diputados y senadores. Lean, estudien y aprendan para cumplir con su trabajo.
Estás pidiendo demasiado. Uh-huh. Apenas si tienen algunas neuronas funcionales, algunos y algunas. Saludito a Cataleya, como siempre. Un saludo para todos, los esperamos el lunes en Legiones.
Good show, y síganos en las redes.
Finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.